Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
Cuba anunció con bombos y platillos que comenzaría a vacunar contra el coronavirus a los niños a partir de 2 años de edad. El régimen calculó que el 16 de septiembre la campaña masiva estuviera presente en todo el país. En los primeros días de la vacunación infantil hemos visto en las redes las fotos de los padres con sus hijos pequeños durante las visitas al vacunatorio. Son las caras felices de quienes creen ver en las vacunas locales una luz de esperanza para sus hijos y para sus familias. Pasados un día o dos, en muchos casos las fotos alegres se sustituyen por llamadas de auxilio. Las mismas madres que vimos felices en Facebook agradeciendo que sus hijos de 2 años recibieran Abdala o Soberana claman por ayuda. Muchos de los niños vacunados presentan fiebre alta que no cede a tratamientos caseros y no puede ser mitigada con medicamentos, ya que en Cuba no los hay. O sí los hay, pero en el mercado negro a precios impagables. Es así como las madres intentan buscar soporte en las redes sociales. Entre ellas se consuelan, aconsejan y ayudan, aunque hay que decirlo, en estos casos las redes sociales pueden ser un mal remedio lleno de buenas intenciones. El régimen cubano, que solo busca atraer la mirada de la prensa mundial con esto de las vacunas, no se hace responsable de los niños después de la inoculación. Ni siquiera tienen una línea telefónica de ayuda a los padres. Se trata de un servicio post-vacuna imprescindible en cualquier experimento masivo que involucre a menores de edad. Y sí, dije experimento. Todas las vacunas contra COVID-19 son un experimento. Las de Cuba han sido experimentos fallidos desde el día 11 de mayo de 2021, fecha en la que comenzó la inoculación masiva en adultos. Fíjese si las vacunas cubanas fueron un rotundo fracaso, que un par de meses después de comenzada la inoculación masiva, la curva de contagios por coronavirus se elevó de alrededor de 1,000 a los 8,000 casos diarios. Todo lo que le digo es a partir de las fuentes del régimen, ya que, ya usted sabe, en Cuba no hay ninguna entidad independiente que pueda hacer cálculos o contrastar esta información. Entonces, ¿qué les puede hacer pensar a esas madres que las vacunas tendrían en sus niños mejor desempeño que en los adultos? Esto sonará crudo, pero lo debo decir. Los únicos responsables de nuestros hijos somos los padres. Y no se trata de revictimizar a las víctimas. Las madres, creyendo haber tomado la mejor decisión, han accedido en su mayoría a prestar a sus hijos como animales de laboratorio. Ellas no lo saben, pero así es. Otras han sido presionadas, amenazadas con multas, con la separación de los hijos de los centros de estudio si no acceden a vacunarlos. Las madres cubanas también son víctimas del más atroz de los experimentos realizados en humanos en el siglo XXI. Es posible que solo podamos comparar este episodio con los detestables hechos de la eutanasia y control demográfico aplicados por los nazis en los años 40. Señores, hoy por hoy la familia cubana se enfrenta a una purga en la que ancianos, enfermos crónicos y niños sobran. El régimen marxista no quiere invertir recursos en los individuos que tampoco puedan generar esos recursos. Y un niño es como un árbol que no dará frutos hasta por lo menos 2 décadas. Y 20 años sí que es mucho tiempo. Créame que en política la vida no es un tango. Un anciano, por otra parte, es un árbol que ya dio los frutos que iba a dar, y un enfermo crónico, otro árbol, pero que no da nada, sino gastos a la seguridad social, y así es como ellos ven las cosas. En los 3 casos, el nazismo cubano elige talarlos, no sin antes experimentar con ellos, ya que alguna utilidad tendrán que tener. Recordemos que la evaluación clínica de una vacuna requiere en sus fases finales de la inoculación del suero en millones de personas. Cuba ya lo está haciendo. Si algo sale mal, matarán 3 pájaros de un tiro: ancianos, enfermos crónicos y niños, los grupos que más recursos requieren del Estado. Salga como salga el experimento, el régimen podrá acreditar ante la Organización Mundial de la Salud que inoculó a más de 11 millones de personas de todas las edades. Olvídese de las cifras de muertos y enfermos, nunca las sabremos. El doctor Durán y su cuadrilla harán que todo cuadre con tal de vender una vacuna que ni inmuniza, ni salva, ni sirve para otra cosa que no sea enfermar a quienes la reciben. Una de las reacciones que con más frecuencia describen las madres a cuyos hijos inoculan con Abdala o Soberana es la fiebre. Quiero dejar aquí la opinión del doctor Alexander Jesús Figueroa Izaguirre sobre las consecuencias de los estados febriles en los niños. Por cierto, el doctor Figueroa también aconseja a las madres cómo tratar la fiebre.
La fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para combatir las infecciones que han logrado penetrar las defensas del propio organismo. Y se dice que el cuerpo tiene fiebre cuando alcanza los valores de 38 grados Celsius. Ahora, esto es más peligroso en los niños, porque los niños pueden convulsionar. O sea, a los niños no se les puede permitir que suba la fiebre a más de 40 grados, porque existen las convulsiones febriles, pero además de eso puede dejar secuelas. O sea, le eliminan neuronas y las neuronas no se regeneran. Al perder neuronas, estas neuronas no se vuelven a regenerar. Cuando un niño empieza a tener febrícula, la conducta que hay que tomar es darle el medicamento o el antipirético que se le estaba dando en ese momento. Se puede ser ibuprofeno en suspensión, puede ser dipirona en supositorio, dipirona infantil o paracetamol. ¿Qué se le puede hacer al niño? Bañarlo, darle el antipirético y meterlo para la ducha. Por eso, en este tiempo, si usted al niño no le pone compresa, no lo baña, o sea, hasta que empiece a hacer el medicamento efecto, en ese lapso de tiempo la fiebre sigue subiendo y puede llegar a que sea 40 y puede llegar a convulsionar. Por eso siempre que el niño, usted lo vea ya con febrícula, tiene que darle medicamento y ponerle compresa o meterlo a bañar para que esto produzca que no le siga subiendo la fiebre.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
Francisco Alemán para Radio Viva 24. Lo invito a compartir este podcast de audio o de video con sus contactos dentro de Cuba. Todos nuestros archivos pueden ser descargados y compartidos incluso con las limitaciones de ancho de banda de la isla. También lo invito a seguirnos desde su plataforma favorita de podcast o streaming, aunque les recomiendo que lo haga desde esta, www.radioviva24.com, que es nuestra plataforma propia.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.